Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. En nuestras manos tenemos todavía la carta del Santo Padre, esa misiva tan cariñosa que Benedicto XVI ha enviado a todos los chicos y chicas del mundo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en la diócesis el próximo Domingo de Ramos. Y estamos meditando esas palabras de Jesús que nos ha resaltado el Santo Padre. Como yo os he amado, así amaos también vosotros los unos a los otros. Nosotros, para que nuestra meditación esté bien guiada, con una buena brújula, como terminábamos en el programa anterior, les presentamos de nuevo a los que todavía no lo conocen y a los que siempre están con nosotros, les volvemos a presentar al Padre Alberto María. Bienvenido, Padre Alberto María.
Bueno, María, gracias.
Bueno, Padre Alberto María, estamos al final de la carta que el Santo Padre ha mandado a los jóvenes y mostramos el tercer ámbito del compromiso que conlleva el amor, que es la vida cotidiana, el día a día con sus múltiples relaciones. El Santo Padre nos invita a ser testigos, a ver crecer el amor cada día en las relaciones, en la familia, en el estudio, en el trabajo e incluso en el tiempo libre. El Santo Padre estaba insistiendo en la idea de que se cultiven los talentos, pero no solo para alcanzar una posición social privilegiada, sino y sobre todo para ser testigos de la caridad.
Mientras leía ese pasaje del Santo Padre, una imagen vino a mi mente y es muy sencilla. Imagínate con un agricultor que se va a su campo y sale a su campo que está todo de tierra, normal, lógicamente, pero no hay plantación de ninguna clase, y va y se sienta en la orilla del campo y se pone a mirar el campo. Así se repiten los días, y día tras día, y día tras día, el labrador no ve crecer nada. Y entonces se desanima y se deprime, porque no ve crecer nada. Nosotros diríamos que es lógico, que si uno no siembra, no puede cosechar. La vida de muchas personas, en ese proceso evolutivo de la persona, del individuo, ocurre un poco lo mismo. Se acercan todos los días al campo de la vida y se sientan al campo de la vida. Ven pasar a la gente, hacen actividades, llevan cosas para acá, para allá, pero no plantan, no siembran el amor. Y van creciendo en la edad, pero no van creciendo en el amor. Porque no lo plantan, no plantan nada que permita crecer. Lo que ocurre entonces es que muchas personas, y sobre todo los jóvenes, se desaniman, se desalientan, están de vuelta de todo, no se sienten amados, no descubren el amor. Claro, el amor se descubre cuando lo siembras. Cuando tú has echado las semillas, tú te das cuenta que el amor va dando fruto, que las semillas van saliendo fruto. Cuando gracias al trabajo de 10 personas tú puedes regar el campo, ese campo va fructificando. Si no hubiera esas 10 personas que te dan su trabajo, aunque sea con un sueldo, pero que hacen su trabajo para que tú puedas regar, tú no podrías regar, no podrías cosechar. Un poco yo entiendo que esa es el contexto en el que estamos moviendo el Papa en este aspecto, ¿no? El amor es necesario ponerlo en práctica. El amor es necesario vivirlo, sembrarlo. No puede uno andar queriendo comprar actos de amor o vendiendo actos de amor. Yo te quiero mucho, y entonces yo te lo demuestro así. Tú me quieres y me lo demuestras así. Pero ¿qué pasa cuando el otro no me quiere? Entonces yo me desanimo, me desaliento, o me quedo profundamente defraudado, o me siento el más desdichado del mundo. Si yo voy queriendo amar a la gente y de pronto uno me clava un hierro oxidado en la frente, bien, eso no puede cambiar mi nada. Yo no cambia mi amor si mi amor es real, si mi amor es sincero, porque yo voy sembrando amor. Y entonces, en un momento determinado, eso desaparece en el otro. Y entonces las dos personas se encuentran. Entiendo que de alguna manera es necesario, hemos de poner más la mirada en nuestra necesidad de amar y perseverar en ella, porque ahí tendremos siempre la fuente de la vida, porque al descubrir, reconocer y asumir que yo necesito amar, iré sembrando amor, iré echando semillas de amor y ese amor irá fructificando.
Sí, el Santo Padre utiliza términos muy claros a lo largo de su carta. Hablaba de fidelidad, hablaba de compromiso, y aquí nos habla de utilidad y de responsabilidad. Como usted está diciendo, Padre, no podemos sentarnos y ver el campo. El Santo Padre nos dice que adquiramos conocimientos religiosos útiles para que podamos desempeñar de manera responsable nuestra misión, y nos invita especialmente a profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Habla de modo general, pero luego concreta. Es necesario que vayáis aquí, porque si partimos de principios inspirados por esta, por la doctrina social de la Iglesia, quedará, como usted decía, iluminada nuestra acción, ¿no?
Es que no hay forma, no hay otra manera. Es decir, si el amor, diría yo, ¿qué ocurre con un manantial? Si el manantial está, el agua brota. Ajá. Eso es irreversible. El agua brota y el agua hace un recorrido. El recorrido podrá ser para regar los campos o para simplemente criar truchas y que los pescadores puedan ir a pescar. O será regar campos y que los agricultores puedan cosechar. Pero mientras hay manantial, hay consecuencias sociales. Ajá. Mientras el amor está en mí, hay consecuencias sociales. Y yo tengo que buscar y potenciar esas consecuencias sociales. Porque la sociedad no es algo ajeno a mí. La sociedad es aquello en donde yo desarrollo el amor amando, proyectándome sobre la sociedad. Entonces hay mucho por hacer a nivel social. Generalmente lo tomamos todo muy individualmente. El problema está muchas veces que estamos más pendientes de nuestra pseudo necesidad de ser amado y de nuestra búsqueda de que los demás nos quieran y de nuestra búsqueda de buscar el afecto o el reconocimiento de los demás. Nuestra necesidad de que los demás nos halaguen, nos alaben. Y eso es un fraude, eso no lleva a ningún sitio. Eso no lleva a madurar como personas. Por eso el Santo Padre nos habla de conocimientos religiosos. Es decir, porque el modelo para llevar esa proyección, ese amor que se desarrolle en mí, y ese modelo que me permite descubrir que el amor, en la medida que sale de mí, crece en el mundo y en mí, y favorece a otros, es Jesús. Entonces es el amor de Dios. A mayor conocimiento de Dios y a mayor experiencia personal de ese amor de Dios, naturalmente surge descubrir la necesidad de transformar la sociedad que vivimos para que sea una sociedad feliz.
Padre, ahora que habla usted de transformar la sociedad en la que vivimos, el Santo Padre invita a los jóvenes a contribuir en la edificación de la civilización del amor. Quizá algunos de los jóvenes que están recibiendo esta carta no entiendan bien la civilización del amor. Ayúdenos a explicar, entre comillas, la civilización del amor a la que se refiere el Santo Padre Benedicto XVI.
Bueno, eso sí sería un serio problema, porque siempre nos falta tiempo. Sí. y llevaría muchísimo tiempo. Pero en cualquier caso, yo diría, por poner un símil en pequeñito, yo invitaría a hacer una mirada introspectiva. Aquellos anhelos que cada uno de las personas, cada uno de los que estamos siguiendo este programa, tenemos dentro. ¿Qué es lo que nosotros realmente, puestos cara a cara delante del espejo, mirándonos a nosotros sin recovecos, qué es lo que realmente anhelamos? Anhelamos como objetivo, como meta de nuestra vida, ser felices. Uh-huh. Y eso llevado a todos los niveles que implica nuestra vida. Y en eso las relaciones con los demás, que sean relaciones felices, constructivas, donde yo esté a gusto, donde el casado esté a gusto con su esposa, estén felices con sus hijos, donde juntos en su casa sea un paraíso, de alguna manera, ¿no? La civilización del amor es esa civilización en la que los encuentres, los que los hombres aman, construyen un mundo feliz, construyen una sociedad feliz. Porque en la medida que se dan, descubren que en esa medida la vida crece. Dicho así, en pocas palabras. Sí, sí. Yo diría que es, yo les invitaría a cerrar los ojos un instante concreto e imaginarse un mundo feliz. Un mundo feliz. Sin efectos especiales. Sin efectos especiales. El mundo feliz en que a ustedes les gustaría estar. La vida feliz que a ustedes les gustaría vivir, como anhelo profundo, no como ensoñación de un adolescente que tiene fantasías, sino como algo profundo que sale, que está en lo profundo de uno mismo. En ese sentido, eso sería la civilización del amor.
Sí, Benedicto XVI también invitaba a los jóvenes, padre, no desead otra cosa que un amor fuerte y hermoso, lo mismo que les estaba comunicando con su ejemplo. Así que, y esta carta parece que va creciendo en optimismo y en alegría conforme nos acercamos al final, porque ahora el Santo Padre se atreve más y dice: imitad a los santos. Para esto, guiaros por los santos, porque si queremos seguir y conseguir la verdadera felicidad, el verdadero amor, el de verdad, como usted decía, padre, el que sale de dentro, pues los santos son un reflejo fiel de ese amor original, son como un vehículo, un cordón que nos une, pero también es un reflejo fiel de ese amor. Y el Santo Padre invita también a que conozcamos la vida de los santos, a que nos encomendemos a la intercesión, a que intentemos vivir como ellos.
Para muchas personas, los santos están envueltos en un halo de piedad. Uh-huh. Y en un halo de misterio. Para otras personas, los santos son extraterrestres. Son alguien de otro planeta que han vivido una vida ejemplar, pero que eso es imposible. La verdad es que uno piensa de dónde ha podido salir eso, porque el Evangelio es lo más distante a eso del mundo. No se puede concluir del Evangelio que los santos sean extraterrestres. Y como decía San Juan Crisóstomo, el Evangelio está escrito para todos los hombres, no solo para los religiosos o para los monjes o para los santos, uh-huh, sino para todos los cristianos. Lo que sí es cierto es que hemos de aprender a descubrir que el santo no es un extraterrestre, ni es simplemente el objeto de una piedad personal, de una devoción personal. El santo es un hombre que ha seguido la brújula. Un hombre que ha seguido la brújula, uh-huh, que decíamos en nuestro programa anterior, y que se ha dejado conducir, y que en ese camino, dejándose conducir, ha hecho lo que tenía que hacer. Y ha vivido como tenía que vivir, ha tomado sus decisiones coherentes, y no ha separado nunca su fe de su vida, ni su espíritu de su cuerpo. Ha caminado con una única realidad. Entonces, es lógico, si yo me encuentro que a veces no encuentro la brújula en un momento determinado de mi vida, bueno, yo puedo mirar a alguien, a aquellos que no la han perdido, y darme cuenta de que si San Francisco Javier fue capaz de saltar el charco, marcharse a la India o a China y allí comenzar a predicar el Evangelio y a dar su vida por los demás, bueno, pues a lo mejor resulta que ese Esa es mi opción, esa es mi respuesta, aunque no me tenga que marchar a Asia, aunque sea simplemente entre la gente con la que voy o la gente con la que yo, que tengo 17 años, voy a tomar el botellón. Salgo y a lo mejor tiene que cambiar la realidad, la del botellón, la mía, y yo cambiar al aspecto. Es decir, en cualquier caso, lo que está claro es que si hay veces que desconozco el Evangelio o lo tomo un poco así como cuentos de hadas, si no sé por dónde voy, necesito saber por dónde voy, necesito saber por dónde tengo que ir, y entonces descubrir que en la vida de estos hombres y mujeres, que eso es verdad, y que la verdad, la del Evangelio, sigue siendo la verdad, y que es posible.
Y que es posible también, Padre, como secreto del amor, ¿no? Como el secreto para alcanzar esa posibilidad de actuar, tenemos que contar con la gracia divina, ¿no?
Sí, volvemos al primer programa que decíamos sobre la carta al Papa. Si la rueda no está en el eje, no hacemos nada. No podemos. No podríamos. No podríamos porque nos enredaríamos cada dos por tres. Y nos equivocaríamos buscando hacer lo bueno, no lo haríamos. Querer con muy buena intención, haríamos cosas que no son positivas. O no serían todo, no llevarían todos los frutos que deben llevar. Y entonces se me quedaría la cosecha a medias. Y con una cosecha a medias poco se trabaja o poco se consigue. Es decir, es como coger un capazo, una cesta, donde hay muchas cosas, pero la cesta es una. La cesta es una. La rueda tiene que estar en el eje. Y el Señor es el que llevará nuestra vida, si nosotros nos dejamos conducir por Él. Él nos dejará ver de mil modos dónde está la verdad, cuál es el norte real de nuestra vida, el camino que hemos de tomar. Si nosotros nos dejamos conducir y vamos tomando nuestras decisiones con Él, de acuerdo con Él, y claro, crecemos en el amor, invariablemente. Es que eso es como la verdad de perogrullo, mano cerrada, puño, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo. Si tú te conduces por el amor y vives amando, creces en el amor, creces en felicidad y creces en todo. Que es lo que los testigos del Evangelio nos muestran hoy, aunque tengan ellos, vengan de siglos para atrás.
Pues esa verdad, Padre, esa verdad tan clara como usted la está poniendo sobre la mesa, conlleva el esfuerzo nuestro, ¿no? Conlleva el esfuerzo de nuestra oración, conlleva el esfuerzo nuestro de asistir a la Eucaristía, conlleva el esfuerzo nuestro de la adoración, porque eso que se ve con tanta claridad, si no conlleva esto, ¿de dónde creen que lo sacarán? El Santo Padre está invitándolo a ese contacto con el Señor, ¿no? A ese contacto con la oración, con la Eucaristía, pero el joven necesita verdaderamente una invitación, una claridad mayor en los beneficios que saca de la Eucaristía y en los beneficios que saca de la contemplación del Señor. Porque el mundo se lo niega, el mundo no le deja ver esos beneficios porque no interesan, ¿no? En un mundo de mucho ruido, de mucha actividad, de mucha, mucha actividad, ¿no?
Pero yo diría casi que lo que resulta principal es que nos dejemos convencer por el Evangelio y no tengamos miedo a perder nada, no vamos a perder nada, que creamos de verdad en Jesús, que creamos de verdad que la palabra es verdad y no creamos que es para cuatro viejas, por decir el dicho popular, para cuatro viejas que van al parroquia todos los días porque no tienen otra cosa que hacer. No, que creamos que es verdad, que eso es una palabra de vida, que esa es la brújula que el Señor nos ha dado para orientar nuestra vida, y que lo creamos de verdad y que hagamos la prueba. En el fondo, toda la carta del Papa es como un provocar a la gente, a los jóvenes, para que hagan la prueba, que no sean tan inconscientes, que no sean indolentes, que no se dejen machacar por las ofertas de una sociedad que poco a poco va reconcomiendo sus vidas y los va dejando como si fueran títeres al azar de las ideologías y de los planteamientos sociales, y que sean hombres y mujeres que de verdad sean capaces de creer y de lanzarse, aunque no estén seguros, pero de creer de verdad y de que vale la pena realmente. Porque los frutos que se consiguen es lo que dice la carta del Papa. Lo que frutos que se consiguen es la vida. Pero hace falta lanzarse. Un cobardica no puede hacer nada. Un pusilánime se queda toda su vida lamentándose de lo que podría haber conseguido y no ha conseguido. Y es un, claro, por eso hay muchas personas que no se lanzan a creer en Jesús, porque piensan que van a perder algo. Como esos que dicen que los mandamientos de la Iglesia recortan y esclavizan. Por Dios. No, lo que pasa es que nos hacen libres, nos liberan de todas las situaciones, nos devuelven las alas que nos permiten volar. Y es necesario volar. Es necesario, vamos, yo si no vuelo me quedo muy mal. Una gaviota que no puede volar en la costa se muere, porque no puede alimentarse. Y eso es lo que pasa muchas veces. Muchos jóvenes tienen miedo a lanzarse, a creer en Jesús, y les falta el alimento de la vida, y no saben cómo articularse. Yo retaría o insistiría en esa llamada a creer en Jesús, y en esa confianza de verdad, poner la confianza en Jesús. No tenemos nada que perder. Peor de lo que estamos, no estaremos. No podemos estar, socialmente hablando. Nuestra sociedad, peor de lo que está, no puede estar. Personalmente, el que se encuentra infeliz, peor no puede estar. El que se cree que es feliz, tampoco puede estar peor. Estará, en cualquier caso, muchísimo mejor, porque estará feliz.
El padre, Benedicto XVI, concreta, va concretizando, ¿no? Y dice, bien, como usted decía, hay que salir, hay que lanzarse, y no lo deja en el abstracto, sino que le dice, venga, os pongo una convocatoria, os pongo Sydney 2008, venid aquí, venid a la concentración de jóvenes, venid a este encuentro, que por cierto tendrá como tema, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. ¿Cómo insistiría en esta idea de invitar a los jóvenes a trabajar por Sydney, en este caso en concreto, padre? ¿Cómo lo haríamos?
Yo retomaría lo dicho en el programa anterior, parece que era, en respecto al noviazgo. Yo diría, bien, estamos nos queda un año y algo más de un año, bien, pues vamos a vivir un noviazgo. Yo los invitaría, no ya solo a la participación en Sydney, porque tampoco hace falta que vayáis a cine. Si tenemos tanta televisión, esperamos poder ofrecerlo en directo y llevar cine a todos sus hogares. Pero no solamente eso, sino bien, vamos, asumamos el reto que nos provee la carta del Santo Padre, y empeñémonos en creer en Jesús, en creer que es verdad, en creer en que es posible amar, y en creer que es posible amar de corazón, para siempre. En cualquier caso y en cualquier cosa, que es posible crear esa nueva civilización que dependa del amor, no de la economía, ni de los vaivenes, ni altibajos de las emociones o de los estados de ánimo. Y bien, tenemos un año y poco más de noviazgo, como en el noviazgo, para hacer un final feliz, para que al final, cuando llegue el 2008 en Sydney, tengamos una experiencia que aportar de lo vivido, como quieren los jóvenes, o como encierra la capacidad que Dios ha puesto en el corazón de los jóvenes.
El Santo Padre persigue, y así termina su carta, que cada joven en el mundo pueda gritar en su entorno, entre sus coetáneos y entre todos los demás, que Dios es amor, ¿no? Que Dios puede cambiar la humanidad, el amor cambia el corazón de cualquier hombre y puede cambiar la comunidad, la sociedad en general, y quiere que los jóvenes sean partícipes, sean responsables de este momento de amor, ¿no?
Por eso es la llamada fuerte. En manos de los jóvenes está el futuro de la historia, en cualquier sentido. Entonces, de ellos depende el que nuestro mundo pueda cambiar.
Y el Santo Padre despide su carta diciendo, os acompaño con la oración y de corazón os bendigo. Bueno, pues nosotros, Padre, también hemos terminado, porque el programa ha llegado a su fin. También acompañaremos a todos los jóvenes con la oración, y de corazón sabemos que nos sentimos todos bendecidos por el Santo Padre. Pues muchas gracias, Padre Alberto, y con esta afirmación terminamos nuestro programa. Dios es amor. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.